rompecabezas.
Zona Central.
Bien, amigos, tenemos unos alrededor de 15 minutos para despejar algunas dudas de ustedes en torno a las pruebas, ¿verdad? Que todo el mundo habla si existen o no existen. Hago rápidamente mi síntesis brutal de siempre. El apartamento, todo lo que estoy diciendo surge de los expedientes judiciales del Ministerio Público y de los expedientes que conforman la condena del juez Sergio Moro. Nada sale de ningún otro lado que no sea ese. Todo lo que voy a decir está en conocimiento de los abogados defensores de Lula, desde luego de la Procuraduría General de la Nación y desde luego también de todos los jueces actuantes en las dos instancias de condena que ha sufrido el expresidente brasileño. El apartamento lo firma Marisa en 2005. ¿Qué firma? Firma un documento de promitente compradora de un apartamento, el 141, un apartamento pequeño. En realidad firma dos documentos, ¿sí? Lo primero que hay que decir que ya es irregular a este respecto. Esto aconteció en el año 2005. Cuando se allana el domicilio de Lula, se encuentran dos documentos. Uno corresponde a el apartamento número 141 del edificio Guarujá, el condominio Solaris, que es, reitero, un apartamento de unos $200,000, que, bueno, tiene 70 metros cuadrados, no creo que pueda tener mucho más, ¿no? Porque creo que están hechos a semejanza unos de otros, salvo que el de arriba de todo era triple y se transformó en un triplex unido en el interior por ciertas reformas, entre ellas ese ascensor interno que tenía el triplex, que es el único triplex que hay además en el edificio Solaris en Guarujá. O sea, que lo que se encontró fue un documento por el apartamento número 141 en la casa de los Da Silva, firmado por su extinta esposa, Marisa Leticia Da Silva, y otro documento del apartamento 174, que después muta el número incluso a 164, pero es ese apartamento, que es el triplex, sin firmar ese documento. Los dos documentos se encuentran en la casa de los Da Silva. Uno del 141 firmado, uno del 174 del triplex, sin firmar. Compromisos de promitentes compradores. En Bancop, que originalmente era la cooperativa con la cual hicieron este negocio de comprar en cuotas un apartamento, que es eso lo que está aquí en juego, pasa lo mismo pero al revés. Hay dos vías, porque son dos vías las que tiene Bancop, claro. Una del apartamento 141 sin firmar el apartamento simple, y otra del apartamento 174 firmada por Marisa Leticia Da Silva. Vean la irregularidad, ¿no? O sea, firmó por dos departamentos distintos. Por si fuera poco, periciado caligráficamente, todo, la firma es la de ella, los documentos son originales, tacharon la palabra triplex y en aquellos documentos que se referían al apartamento 174, no al 141, les pusieron arriba un 141 que, bajo la pericia caligráfica, demostró técnicamente, científicamente, que fue una tachadura que se hizo a posteriori y que no lo hizo la misma persona que llenó todo el resto de los formularios. Las dos copias para Banco y los formularios que quedaron en la casa de los Da Silva. Esto aconteció en el año 2005. En el año 2006, todo esto que voy a decir a partir de aquí en adelante es de dominio público en Brasil. En el año 2006, Lula lo declara a la justicia electoral. En su declaración a la justicia electoral dice, estoy comprando un apartamento. En Brasil, es importante aclararlo, los bienes cuando vos estás casado son comunes. O sea, lo compras vos, es de los dos. Por eso es que el propio Da Silva lo declara a la justicia electoral en el 2006 y a partir de 2009 hasta el 2015 en su declaración ante la renta. Él declara haber metido $60,000 en cuotas en ese apartamento de Guarujá. Pero en el medio, por ejemplo en 2010, Presidencia, la propia Presidencia y el Instituto Lula también confirman la existencia y pertenencia al patrimonio Da Silva de este triplex, además con el nombre de triplex, ante una nota aparecida en O Globo, precisamente, que hablaba de el triplex del Casal Lula, decía, era el título. Bueno, no solo no lo legaron, Presidencia de la República, año 2010, dijo, sí, ese triplex es del matrimonio Da Silva. Y el propio Instituto Luna dijo, sí, sí, ese apartamento lo estamos comprando nosotros. Bueno, en 2014 lo visitan para supervisar las reformas. Reitero que se hizo un asesor interno, una cocina que es la cocina de los supersónicos, de Pampanante, que se gastaron $300,000 tan solo en la cocina que tuvieron que tercerizar. OAS mandó a una empresa, se llama Talento, sí, claro, a que hiciera todas las reformas, reitero. Un asesor interno precisamente porque Lula dijo, yo tengo 72 años, tres pisos por la escalera, no subo, quiero que me pongan un asesor interno. Hizo sacar el sauna para ganar un ambiente, se ve que no le gustaba el tema, y sí tiene piscina, estamos hablando de un triplex de más de 200 y pico metros cuadrados con sus respectivas cocheras, que algunos elevan hasta 300 metros cuadrados, es el único triplex que hay, tiene una piscina, tiene una cocina espectacular, y bueno, sí, efectivamente también, porque este es un caso policial, se indagó a todos los vecinos que visitaron, que después vieron a Lula una vez, pero después sí a su esposa en un par de ocasiones distintas, acompañada de uno de sus hijos, en el edificio Guarulla, observando las distintas reformas, y además está lleno de comunicaciones cruzadas con el entorno de Lula a propósito de los arreglos que se tenían que hacer dentro, las reformas que se tenían que hacer dentro del triplex, ¿sí? Bien, la frutilla del postre es que no solo después, o sea, encanan a Leo Piñeiro y queda trunca la mudanza, que parece que iba a ser a fines de ese año. Uno piensa que encanan a Piñeiro y el tipo se pone temeroso y le larga la mano al apartamento. No. Lo siguió, ese año, lo encanaron a Piñeiro a fines de 2014. Durante todo el 2015 siguió declarando, todos los años tiene que presentar la declaración ante la renta, siguió declarando ese departamento en Guarulla en su declaración jurada Lula da Silva. De hecho, lo hizo hasta el año 2016 y tan solo después, unos días después, de que allanaran su casa y fuera detenido. ¿Te acordás? En el año, sí, 2016. Ahí fue donde realmente, rápidamente, en la declaración jurada de ese año, se deshace del departamento y, como tiene que fundamentar por qué lo tenía y ahora no lo tiene, admite que se deshace sin reclamar ni recibir reembolso alguno. O sea, tira los $60,000. Increíble, ¿no? Están adjuntados todos los documentos oficiales, conocidos por la abogacía, por los abogados, de Lula, por todos, ¿no? Las declaraciones juradas, los compromisos de compraventa adulterados, periciados, las fotografías de Lula recibido en el edificio por Piñeiro de Oas en el año 2014, dentro del triplex son esas fotos. Para el que no se da cuenta, porque todavía estaban reformas. Parece que fuera como una zona intermedia la fotografía que se ve, que nosotros vamos a postear nuevamente, que fuera una zona intermedia. No, es adentro del triplex, ¿sí? Bueno, esa es la prueba fundamental por la cual hoy Lula está preso. Escucho, nada.
Bien, digo, no, tengo justa, millones hablando de pasar, pruebas, ¿no? Hay varios oyentes, piden si vos podés retuitear este documento con las pruebas
de Lula. Sí, vamos a retuitear además, no solo las pruebas, sino que vamos a retuitear todo el expediente del equipo de Dalañol, Procurador General de la Nación de la República en Brasil. O sea, vamos a dejarles el link en online, internet, del sitio oficial del Ministerio Público Federal de Brasil, donde se encuentran y pueden ustedes ver con sus propios ojos estos documentos que yo les digo, los documentos adulterados de la compra y venta del apartamento, la existencia de dos documentos distintos, etcétera, etcétera. Va a quedar completo el link para que ustedes lo visiten del propio Ministerio Público Federal de Brasil.
Bueno, hay un oyente que nos... Esta es una pregunta un tanto personal y no vinculada al tema judicial de Lula. Es si Daniel Figueres está contento con que finalmente Lula esté en cana.
Yo estoy contento de que todos los corruptos, que se pruebe que lo son, estén en cana. Me parece bárbaro. Y me parece doblemente bueno cuando los corruptos, delincuentes, criminales, ladrones que son encarcelados, la juegan de mesías, salvadores... inmaculados. La verdad que sí, porque es el colmo de la hipocresía, ¿no? Claro. Servir como presidente de un país, decir que trabajas para los pobres y chorear. Eso me parece absolutamente incompatible. Parece incompatible siempre, ¿no? Pero
otro oyente, otro amigo de aquí de la comunidad, también va por ese lado, indica más allá de las pruebas que algunos dicen que no son implacables contra Lula, como dijo Caetano.
Bueno, yo digo, es un atisbo de intelecto, ya no dice que no hay pruebas, dice que las pruebas, según su criterio, no son implacables. ¿Qué es lo que dice siempre la contra? Que no hay una escritura. No, primero, no hay una escritura porque ni siquiera había edificio cuando en el 2005 se firmó. Era un edificio que se iba a construir, ¿sí? Entonces, y además, ¿iba a haber escritura? Si en realidad es una coima en negro, digamos, ¿no?
No, y yendo por esa línea, más allá de que no haya, según alguna gente, pruebas implacables contra Lula, o más allá de que existan, sí, si vos no ves que hay un poco de cuestiones políticas acá en sacarse
son
a Lula de...
Son todos políticos. Medio. Hay cuestiones políticas también, la defensa de Lula, que está juntando absolutamente todo. O sea, tienen problemas con la línea de tiempo. Ahora todo quedó bajo la sombra de la amenaza que le hizo el STF Vilas Boas, el general, el comandante jefe del ejército. Es un comandante en jefe del ejército que nombró Lula, que creció con el lulismo. Y yo no sé realmente si no se metió de manera muy mala para ensuciar aún más la cancha, pero yo diría hasta incluso a favor de Lula, porque lo que estaba decidiendo el Supremo Tribunal Federal era si iba a permanecer preso a esta instancia. Claro. No si era culpable o no. Eso ya había sido dos veces ratificada la condena, ¿verdad? O sea, no tiene relación directa. Uh-huh. Y ya no iba a ser tampoco para la justicia electoral candidato, porque ya tenía la condena. O sea, lo único que estaba dirimiendo el Supremo Tribunal Federal era si él iba a estar libre o no en la continuidad de sus apelaciones. Bueno, finalmente decidieron que no.
Bueno, vinculado, vos ya lo aclaraste cuando estábamos en la primera zona, pero ¿qué posibilidades hay de que este último recurso, este más nuevo recurso que va a presentar la defensa de Lula el miércoles ante el STF tenga éxito?
Yo pienso que ninguno, porque es cambiar la jurisprudencia en Brasil. A la par que digo esto, digo que hay mucha gente interesada en hacer este tipo de cosas. O sea, que los presos, en general, de todos los crímenes, vayan en cana después de una tercera condena. Yo, embromaba de que voy a juntar a todos los lulistas, ¿no? A todos los uruguayos pro Lula, los voy a juntar en la Plaza Cagancha para liberar a todos los criminales uruguayos presos, que son miles, hasta que se efectivice años mediante la tercera condena, acá en Uruguay. Claro. A ver si les sirve, ¿no? Y además voy a juntar a todos los promitentes compradores de apartamentos que hayan pagado las cuotas correspondientes de su inmueble hasta la tercera parte del monto total establecido, que fue lo que hizo Lula, durante más de una década, como hizo Lula, para decirles, ustedes no tienen nada que ver con estas propiedades. Buenas tardes. Y se va. ¿No? Porque es la forma más gráfica de graficar esto, ¿no? O sea, la imagen, ¿no? O sea, esto es lo que la gente que le da para adelante a Lula es lo que pretende. Que alguien que estuvo 10 años poniendo tarasca, si es que la puso, pero vamos a poner que sí porque es lo que declaró, en un departamento se retira y no tiene nada que ver el apartamento, como no tiene la escritura, estuvo pagando la cuota, lo declaró ante la renta, está en la firma de la esposa, es un bien común, lo declaró en la justicia electoral, pero no tiene nada que ver con el apartamento, no. Ni lejos. Bueno, así que el propio país de Madrid dijo que nunca había estado estuvo en el edificio, estuvo en el apartamento. Dicen cosas que no existen.
Ahora, ¿qué puede pasar, pregunta Mauricio, con las vinculaciones de OAS y Uruguay? La famosa Casa Civil, con el jefe de la Casa Civil vinculado a la construcción de la regasificadora, y que supuestamente Lula hizo gestiones directas aquí en Uruguay para favorecer a esa empresa.
Hay que investigar eso, Cuchu, y hay que investigar también al estudio Posadas y Vecino, que fue sindicado por el Ministerio Público Federal brasilero como un centro de lavado, en donde además recuerdo una publicación de Sudestada que se hizo un documento oficial en el cual hay una transferencia electrónica de $250,000, $250,000, una cifra aproximada, por parte de Eduardo Cunha, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados, integrante del PMDB.
Hoy preso, capaz, ¿no? Que tenemos para alguna una o dos más, pero esta es una interrogante. A mí me interesa particularmente, pero no lo tengo claro, debo confesarlo. ¿Cuál es el rol, o si se puede involucrar en toda esta trama de Odebrecht, a Dilma Rousseff, que hasta ahora, por ejemplo, o sea, ya sabemos que ha sido destituida por las famosas pedaleadas fiscales, pero que hasta el momento no está, por el momento, hasta donde yo
viene
sé, no está
zafando,
comprometida
en
temas de corrupción, ¿no?
Viene como zafando. Una de las cosas es porque el propio Lula admitió que, incluso después de ser presidente, él estaba muy conectado con los directores de Petrobras, o sea, incidía, ¿verdad?, en la decisión de quiénes estaban en los puestos directivos de la empresa, ¿verdad?, petrolera estatal. La sensación que tengo yo de Dilma Rousseff, lo voy a decir de manera despectiva, pero en medio de esto de lo políticamente correcto, que no se malinterpreten, no lo digo por su condición de género, sino por lo que realmente pienso que era su papel, que en realidad es una defensa dentro de todo lo que pasó, creo que era un florero. ¿Sí? Porque si no es imputada por nada y realmente están imputados directores de la propia Petrobras y presos, en definitiva. Ahora,
¿cómo la puede complicar eventualmente esa movida que intentó hacer de nombrar a Lula?
Esa la va a complicar, porque eso es obstrucción a la justicia y están grabados los diálogos.
Sí, vamos a recordar lo que hizo nombrar, que era en un puesto de su gobierno, como algo así, como jefe de gabinete.
Lo que vos decías, otro día, se llama jefe de Casa Civil, que es que el jefe de gobierno es un jefe de gabinete, tal cual.
Claro.
Tal cual. Déjame hacer una parte. Sí. Hay un libro de Claxo muy interesante que se llama Comentarios a una sentencia anunciada del proceso de Lula. Son 700, Claxo y otras organizaciones, ¿no? Esto está organizado por Carol Proner, Giselle Citadino, Giselle Ricobón y Joao Ricardo Dorneles. De todo lo que he leído en defensa de Lula, es lo más plausible. ¿Qué es lo que hace este libro de alrededor de 700 páginas? Recopilar estudios de distintos especialistas, múltiples, solo a propósito del expediente de Sergio Moro, de la condena de Sergio Moro. O sea, todo está referido a eso. Cada analista toma determinado punto y lo analiza, ¿no? Yo creo que es un documento importante porque hay cosas finas, jurídicas, técnicas para discutir si era corrupción o no. A mí me parece que sí, porque estos hechos no se originan en 2009 cuando de Bancop pasa a OAS. ¿No? Recordemos que además en Bancop quien hace el arreglo del apartamento no es otro que Bacari Netto, que estaba en Bancop, presidiendo Bancop, pero formaba parte del PT y fue tesorero del PT, ¿no? Observen la gravedad de esto también, de toda esta matufia que arrancó en 2005. Pero digo, en lo de Claxo se hablan cosas técnicas de ese tipo, ¿no? Del hecho de que si la jurisdicción se pone en tela de juicio, por ejemplo, la jurisdicción de Moro, temas de los cuales yo realmente no puedo hablar con propiedad, pero hay cuestiones técnicas realmente muy importantes que creo que está bien conocerlas para poder impugnarlas o no. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. En este libro, que es importante, que hay que leerlo, en las 700 páginas no citan las declaraciones juradas del bien, eso no forma parte del análisis en ningún momento, no toman la firma del documento de compraventa del 2005 del apartamento en Guarulá, no citan en las 700 páginas ni una sola vez que los documentos fueron adulterados y que fueron periciados caligráficamente por técnicos en la materia que constataron la adulteración. Ni siquiera citan la anomalía de tener dos documentos, uno por cada apartamento, 141 y 174, una vía por documento para los da Silva, dos para Bancop de Bacari Netto. Le bajan el perfil a Piñeiro por cambiar su declaración y dicen que lo hace para favorecerse carcelariamente, pero deberían saber de que Moro lo encanó nuevamente, si bien se le quitó años seguramente, se le premió con la quita de años, estaba en libertad condicional y Moro ahora lo acaba de condenar en segunda instancia y lo metió para adentro de nuevo. Y bueno, después podríamos hablar de muchísimos otros temas más, pero sí, seguramente...
Yo me quedo con una reflexión para cerrar, Daniel, que hace poco leí, este fin de semana leí una entrevista que le hacen a Marcelo Odebrecht, creo que tiene ya su tiempo, donde el periodista le pregunta si no está arrepentido de corromper a tantos políticos, no solo en Brasil, sino en América Latina. Y la respuesta de Obrecht es interesante. Yo no corrompí a nadie, ellos ya eran corruptos desde antes.
Ahí está. Bueno, amigos, llega la información en el informativo del mediodía con Alejandro Gavar, con Jimena Carrao. Nosotros volvemos luego, ya lo vi por allí. Está solo. Ay, perdón, Leticia, está Leticia con Jimena.
Sí, sí.
Claro. Bien, las mujeres al poder. Van a estar bien acompañados y bien informados. Toda la actualización de lo que pasa en Uruguay y el mundo. Gonzalo Palermo, después con el que leer, la seguimos aquí en El Espectador.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.